Saludamos a Alejandro Corbacho, él es analista internacional. Alejandro, Hernán Mundo te está saludando aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola Hernán, un gusto escucharte. Buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde hay que analizar estos dichos de Trump? ¿En qué contexto? También, sí. A ver, desde la visión del impacto que esto tiene desde el punto de vista de los objetivos, ¿no? De centrales energéticas, también teniendo en cuenta lo que él señala respecto a la necesidad de que se reabra completamente el Estrecho de Hormuz. Y también está el otro lado, ¿no? El frente interno, en donde Donald Trump, bueno, tiene apoyos, pero también tiene rechazos, sí, respecto de lo que está sucediendo, sí, en Medio Oriente.
Sí, bueno, retomando lo último primero, digamos, la extensión de la guerra no es una buena noticia para los Estados Unidos, cuanto es para el presidente de los Estados Unidos, ni para los Estados Unidos, ni para la economía mundial. Así que esto ya es un mal dato. La estructura de la economía nuestra mundial, digamos, o global, está armada de modo tal que el conflicto en esta región, en general, no solo Irán, sino todos los otros países, obviamente desde la perspectiva energética es importante, y además el Estrecho de Hormuz, que es un paso de estrangulamiento importantísimo. Entonces eso es una mala noticia, y también en vista no solo a las elecciones, sino bueno, al humor social dentro de los Estados Unidos, debido al incremento también en particular en el caso de los costos de gasto de defensa y los costos, obviamente, del incremento del combustible y el gas. Entonces, y no bajan los precios, que ese era el costo de vida, digamos. Y ese era uno de los temas de campaña, de los ejes de campaña, que lo iba a lograr. La guerra esta ha disparado ha disparado en contra, digamos, el control de esos mecanismos, y eso puede generar mal humor. En lo otro, estamos a la expectativa, a ver qué va a pasar. Como bien vos decías, ante estas palabras, digamos que son apocalípticas, ¿no? Que va a desaparecer. Yo creo que la imagen, si va a desaparecer y dice que van a atacar centrales energéticas y comunicaciones y puentes, en realidad va a desaparecer porque lo va a oscurecer totalmente. ¿Viste esas imágenes satelitales que iluminan, que muestran cómo iluminan los países, ¿no? Entonces los territorios, cuánta concentración de luz, lo que puede ser que haga es que se haya un oscurecimiento total por falta de energía. Si eso es una. Si otra es, bueno, son palabras que tienen que ver con amenazas, que tienen que ver con desesperación, o puede ser, dice, o podemos interpretarlo también, que bueno, son efectivamente que las va a cumplir, que hay algo que nosotros no sabemos, algún tipo de ataque que pueden realizar con algún tipo de arma, con algo que no ha sido todavía probado, que entonces puede ser un cambiar el juego totalmente o lo más drásticamente. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? No, otras cosas no han cambiado. Continúan los intercambios de misiles, sigue cerrado el Estrecho de Hormuz, y ahí hay un punto interesante, que es que en los Estados Unidos el presidente Trump ya está jugando, no jugando, sino está aceptando que, bueno, si logramos arreglar la apertura del Estrecho de Hormuz y logramos algo ahí del control de las armas nucleares, ya con eso se vería satisfecho. Entonces, a lo mejor las expectativas que había desde el inicio del conflicto han sido están muy cambiadas y muy reducidas. Ahora, esto es desde la perspectiva de los Estados Unidos. Yo creo que otro tema que hay que ver es que Irán está siendo demolido también, o sea, está recibiendo una golpiza muy, muy dura, es muy, muy golpeado, pero el país ha estado preparando durante mucho tiempo para la guerra, para resistir, sobre todo lo que serían sus recursos de defensa básicos, entonces que son acopiar misiles, acopiar drones, o sea, todo este tipo de instrumentos que le permiten atacar más allá de su propio territorio, digamos, y que genera inestabilidad regional, más el tema de más la guerra de información también, ¿no? Eso sí, Israel y los Estados Unidos, sobre todo Israel, está en un esfuerzo muy grande por, de algún modo, obturar o tapar o sellar los túneles desde donde, en las montañas donde estaban escondidos los depósitos de misiles, y que continúan cayendo. Si ustedes recuerdan, había expectativas de que se iban a acabar esos misiles y todavía no se acaban, digamos. el ritmo es bastante, no digo tampoco, no es el ritmo alocado de que había antes, pero se sigue manteniendo un buen ritmo. Sobre los países de la región, obviamente, estadísticamente, un porcentaje de esos misiles penetran las defensas y producen daños. Entonces, eso también va acumulando daños donde se suponía que no iba a haber. Pero también están soportando y sufriendo. Entonces, ¿cuál es la resistencia? ¿Cuál es que puede tener un país, una población, frente a lo que están recibiendo? Bueno, eso veremos. En general, el régimen iraní teocrático es muy absolutamente cerrado, totalmente autoritario, digamos, autoritario. Entonces, no es que se pueden expresar opiniones contrarias. Uh-huh. En los Estados Unidos, en cambio, hemos tenido esa gran marcha el fin de semana, digamos, tenemos instituciones como dentro del Congreso de los Estados Unidos que expresan visiones opuestas, mientras que Irán está totalmente unificado en ese sentido, ¿no? Que no sabemos cómo qué oposición hay adentro. Pero bueno, eso tiene que ver también por la lógica de la guerra, ¿no? La percepción de Irán es que acá el régimen, principalmente el régimen, se está jugando su existencia. Pero a mí no solo el régimen, no solo los políticos, también la sociedad, al recibir semejante castigo, viendo que su infraestructura y su modo de vida está siendo atacado.
Estamos conversando
en Estados Unidos, eso no está ocurriendo, no ocurre, claro. Eso, lo que ocurre es el gasto.
Sí. Estamos conversando con Alejandro Corbacho, él es analista internacional. Alejandro, y bueno, vos decías en el inicio del contacto y de la charla, la continuidad de la guerra no es buena para Estados Unidos, tampoco es buena para el recurso energético, por lo que genera, me refiero al petróleo, sí. me refiero a otros, sí, combustibles, con lo que tiene como consecuencia a nivel mundial. Bueno, aquí en la Argentina se ha tomado la decisión de postergar algunos aumentos que impactan de lleno, ¿no?, en el, en la cotidianeidad. Pero a día 38 de la guerra, hoy el petróleo a $110 el barril, más allá de que dentro del alza ha mostrado alguna estabilidad. ¿Qué atención y qué mirada hay que poner sobre ello?
Mira, yo creo que lo que hay que mirar es que por ahora se van a mantener los precios. Aunque se resuelva la crisis, no va a bajar rápidamente, porque eso te lo vienen ya avisando los expertos, ¿no?, en estos temas, en el tema de energético. La pregunta es si efectivamente Estados Unidos va a atacar, o sea, e Irán van a recurrir a atacar los recursos energéticos de los otros, o sea, de producción energética. Ya se atacó Kuwait, ya se atacó la isla de Krak, va a haber problemas con los fertilizantes. Este es un dato importante, porque los fertilizantes es, por ejemplo, nosotros, todos los países agrícolas utilizan gran cantidad de fertilizantes, y parte de la revolución agrícola, digamos, el mundo obtiene más alimento por hectárea gracias a los fertilizantes. Bueno, estarían en peligro la producción, en tanto no se reemplacen, no haya sustitutos. Entonces, yo lo había dicho, la economía mundial esto la está golpeando duramente, y está golpeando los planes de estabilidad de los gobiernos. La Argentina es un caso, Europa lo mismo, son países que dependen de con economías que finalmente terminan frágiles, que en la cual pueden tener inflación, pueden tener déficit, pueden tener, no pueden cumplir las expectativas de la población, y eso genera insatisfacción. Y esa es una gran carta que está jugando Irán, digamos, ¿no?
Hablaba,
no es solo en su defensa militar, sino que es la amenaza a la inestabilidad económica.
Hablabas en un primer momento de algo que es muy interesante para analizar, que es la guerra de la información. En estas últimas horas, en estos últimos días, puntualmente el fin de semana, hay un hecho concreto que tiene que ver con estos dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense que fueron derribados el viernes en territorio iraní. De hecho, escuchábamos y leíamos declaraciones del director de la CIA, John Ratcliffe, que dijo que de hecho la agencia había ejecutado una campaña de engaño, así lo llamaron, para confundir a las autoridades iraníes que buscaban desesperadamente a los pilotos derribados. Recordemos que los pilotos fueron efectivamente hallados, pero fue un hecho que generó muchísima tensión en Estados Unidos.
Bueno, justo sí, es un hoy se lo presenta como una gran victoria, una de las pocas victorias que se pueden presentar en este momento. Entonces, ahora esa campaña de desinformación, digamos, tiene que ver más con facilitar la operación de rescate. Yo lo vería de ese lado. Claro. Ustedes se acordarán en la guerra de Malvinas cuando la BBC informó que iban a atacar a los británicos que terminó siendo Pradera del Ganso, ¿no? Que eso descolocó a las autoridades militares. Bueno, acá en este caso se mantenía esa desinformación contraria para cambiar, para distraer. Pero el tema es que hay una campaña, hay una guerra de información y de desinformación que tiene que ver con enviar mensajes, tiene que ver con generar expectativas. Entonces vas a encontrar en la red, si buscas, alguno que más o menos vamos ganando, otro que está todo hecho un desastre. Por eso yo digo, guarda, Irán aparece como sosteniendo y defendiéndose, digamos, ¿no? Y eso puede ser que termine como un ganador, pero está sufriendo a niveles enormes, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, digamos, cuando se analizan las guerras, hay un teórico clásico que dice, bueno, no solo la recibe una de las partes, ambas partes también sufren. Entonces hay que ver cuál es el grado de tolerancia. Y ahí viene también cómo se hace cómo se plantea la narrativa, digamos, cómo se explica, ¿no? Ustedes vienen los medios, lo manejan muy bien el tema este de cómo se hace el frame, el recuadro. Entonces, ¿se lo puede presentar como una victoria? Hoy los objetivos ya no son reemplazar el régimen, ¿no? Digo, por parte, por ejemplo, de los Estados Unidos, sino que acepten, que Irán acepte, el gobierno de Irán acepte ciertas cosas. Y Irán lo que dice, bueno, supongamos que aceptemos, porque hay negociaciones, hay conversaciones a través de Pakistán, a través de un país del Golfo, ¿no? O sea, hay conversaciones, pero no se llega a ningún acuerdo, porque entonces Irán lo que está haciendo, está contraproponiendo, bueno, muy bien, pero ¿quién me va a reparar toda la destrucción que me dieron? Número uno, y número dos, y esto es interesante, es, bueno, si nosotros acordamos, ¿qué garantía tenemos de que Estados Unidos va a cumplir la palabra? O sea, están entrando esos temas que complican también las negociaciones. Por eso, entrar en una guerra es fácil, se toma la decisión, se decide, empiezan a volar los tiros. El problema es que la dinámica de la guerra, porque esto ya no es un conflicto ni nada, es una cosa grande, la dinámica que tiene va tomando una vida propia que resolverla es muy difícil, porque a menos que haya señales claras de agotamiento por parte de alguna de las partes, o un agotamiento mutuo. Pero ¿quién es el que afloja primero? Porque acá están en juego el futuro, digamos, ¿no? Y los seres humanos, lamentablemente, ya no es un problema económico. Me parece que ya cuando se analizan estos conflictos que alcanzan este nivel, las sociedades están dispuestas a pagar cualquier precio, los políticos y los gobiernos, cualquier precio con tal de prevalecer, de no verse derrotados, ¿no?
Alejandro Corbacho, analista internacional, y gracias, por esta charla y sobre todo por esta definición final, que creo que es para que nos invite también a reflexionar, sobre todo para que, una sucesión de los minutos a minutos y los acontecimientos que se van dando no nos pierda de vista, cuestiones más estructurales, ¿no? De lo que supone un conflicto de estas características que sucede en Medio Oriente, pero que hoy está involucrando prácticamente a todo el mundo, ¿no?
A todo el mundo.
Alejandro Corbacho, gracias por esta comunicación. Un abrazo.
Muy buenas tardes, saludos.